Volvemos con el tema de la paritaria docente. Es un tema que preocupa la agenda. Todo indica, recién lo charlábamos con Ivana, con vos, Pato, con Ariel, con todo el equipo. Lo venimos charlando desde tempranito, desde la mañana, con otros referentes de otros gremios. ¿Se ve en el horizonte cercano la posibilidad de un paro o de una medida de fuerza a los docentes? ¿No empezarían las clases? Vamos a ver, porque el gobierno ofreció un 7% de aumento con respecto a diciembre.
Claro.
Y a cobrarlo con los salarios de marzo. Esa fue la propuesta. Por supuesto no están de acuerdo, consideran está muy por debajo de lo que hemos tenido de inflación. Vamos a charlar con el secretario general de AMSAFE, con Rodrigo Alonso, que lo tenemos en línea. Buen día, Rodrigo. Lo saludamos, Pato Doval, Ariel Gómez, Miguel Pasarini y todo el equipo de Radio Nacional. ¿Cómo le va?
Buen día para usted y para otra audiencia. Muy agradecido por el llamado.
No, gracias por atendernos siempre, Rodrigo. Bueno, a ver, escenario. La oferta del gobierno provincial es insuficiente.
Sí, claro. Primero porque sostiene que se salda una deuda de la paritaria de 2023, que no es así.
Exacto.
Porque todavía está adeudando un 22% del mes de enero, y además con un decreto que no da cuenta de lo que ha sido el acta paritaria, porque es un decreto que se posiciona en el mes de enero cuando debería posicionarse en el mes de diciembre, por lo que también se debía pagar un proporcional de aguinaldo y debía incluir el aumento a los reemplazantes. Por eso ya con la deuda 2023 nosotros tenemos una diferencia, porque a nuestro entender no fue saldada. Y por supuesto, un porcentaje salarial que primero no da cuenta de la inflación, ¿no? Porque acá hubo una inflación en enero de más del 20%, en febrero que va a ser con un porcentaje similar, marzo todo se estima que iría en un porcentaje también cercano al 20%, y está claro que si ofrecen un 7% quedamos muy lejos de las expectativas que tenemos los docentes.
Exacto.
Incluso también ahí, que esto hay que aclararlo, con un posicionamiento que nosotros diferimos, porque es el 7% sobre el salario de diciembre, pero el salario de diciembre tendría que haber tenido una actualización del 36,4% que no la tiene. Por consiguiente, es una pérdida aún mayor en nuestro salario.
Si el gobierno retocara de alguna manera, no sé de qué forma, pero digo, esta propuesta que hace contempla el incremento que se da en estos meses de verano, pero que ustedes plantean que debería haberse dado en diciembre, ¿no? De acuerdo a lo que en su momento firmó el gobernador Perotti. Rodrigo, si el gobierno retoca ese esquema, ¿están dispuestos en todo caso a volver a las negociaciones, a evaluar la chance de una aceptación?
Bueno, a ver, nosotros esta propuesta, más allá de las consideraciones personales que uno hace, se pone a consideración, sí, de todas las compañeras y de todos los compañeros. Así que ya en el día de hoy se está llevando adelante las asambleas departamentales, surgen las mociones, mañana se vota y el viernes vamos a sintetizar. En caso de que haya un rechazo de esta propuesta, nosotros por supuesto lo que vamos a exigir es que nuevamente se nos convoque a paritaria para mejorar la propuesta. Nosotros estamos convencidos que esta propuesta puede ser mejorada, que esta propuesta, es más, nosotros esperábamos otra propuesta, una propuesta que vaya más en línea con las necesidades que tenemos las trabajadoras, los trabajadores. Fíjese, a nosotros nos citaron el 4 de enero al ámbito paritario, con la expectativa de que iba a ser distinto a los años anteriores, con la expectativa de que íbamos a poder discutir con tiempo, y fíjese, nos encontramos a 3 días hábiles del inicio del ciclo lectivo y con una propuesta que indudablemente está muy, muy lejos de lo que nosotros habíamos planteado aquel 4 de enero.
Hay una realidad que atraviesa las negociaciones gremiales de todas las organizaciones sindicales con las provincias, que es la eliminación del FONID, ¿no?
Uh-huh.
Es un reclamo que están haciendo todas las provincias y demás. El planteo o la negociación que tiene AMSAFE, el gremio de los trabajadores de la educación privada, escapa de esas generalidades. Pienso, digamos, en tratar de emparentar cómo se está dando la negociación dentro de la bota santafesina con respecto a otros distritos, ¿no? Para saber un poco cómo es la realidad local o regional respecto de otras provincias, entendiendo que cada administración provincial tiene sus vicisitudes muy propias, claro, en relación a la disponibilidad de fondos, ¿no?
Claro, y tienen sus particularidades, ¿no? La paritaria nacional para nosotros es importante, por eso estamos exigiendo tanto la convocatoria, porque es la que fija, en primer lugar, un piso salarial, ¿no? Para que ningún docente cobre menos de determinada cantidad de dinero. Y por supuesto que también es una paritaria que posibilita una referencia para las discusiones provinciales. Bueno, eso se perdió porque la paritaria nacional no se está convocando, no se están enviando los fondos nacionales, por eso es muy probable que mañana en el Congreso de CETERA se resuelva un plan de lucha. Y el no envío de los fondos nacionales tiene una implicancia para nosotros muy importante y muy negativa. Sí. Negativa, mire, nosotros vemos en tres aspectos. Uno, el salario, porque si uno no percibe el incentivo docente, como va a ser la provincia, que no lo va a abonar, eso lo ha comunicado, los docentes vamos a perder dinero, vamos a cobrar menos. Cuando un compañero los primeros días de marzo percibe su salario, va a percibir menos de lo que percibió los primeros días de febrero. Este era el primer dato. Segundo dato, no se envían recursos para fortalecer nutricionalmente a nuestras alumnas y nuestros alumnos. Y tanto que hablamos de la importancia de la educación, todos sabemos que con hambre no se puede aprender. Por lo tanto, esto también es un tema que afecta y nos preocupa mucho. Y en tercer lugar, el plan 25, que es la extensión horaria, un plan que permitía que nuestras alumnas y alumnos en escuelas primarias estén más tiempo para poder fortalecer los aprendizajes. Y ahora eso también quedaría sin efecto. Entonces, estamos con una discusión provincial, pero que también hay una implicancia en las definiciones nacionales. Y fíjese la implicancia que tiene. A nivel provincial, el gobierno de la provincia propuso un 7% de aumento con respecto a diciembre. En un maestro de máxima antigüedad, sería 29.000 pesos de aumento. 29.000 pesos de aumento. Ahora, ese maestro que va a cobrar 29.000 pesos de aumento va a dejar de percibir 28.700 pesos de incentivo. Así que, ¿sabe cuál va a ser el aumento real de un maestro de grado de máxima antigüedad? 300 pesos. Y yo le voy a dar otro dato más, también muy interesante, para que podamos analizar. Un maestro que recién se inicia va a cobrar con el 7% 21.000 pesos de aumento, pero va a perder 28.700 de incentivo. O sea que va a percibir 7.700 pesos menos. Entonces dígame, ¿esta propuesta del 7% puede ser aceptada? Claramente nosotros decimos que no, y me parece que esta es la opinión mayoritaria que se va a ver plasmada en la asamblea del día viernes.
La última, Rodrigo, en relación, hacías referencia al gobierno nacional, el presidente Milei ha dicho, y bueno, lo contó ayer su vocero presidencial, declarar la educación como un servicio esencial para evitar paros, medidas de fuerzas. Sabemos que esto ya existe, que hay un amparo en relación a esta cuestión. Digo, lo que también llama un poco la atención, porque el gobierno diga que declarar algo que ya existe y que hay un amparo que le ha dado el derecho a los trabajadores de la educación. La pregunta en concreto es, ¿qué lectura hace de la política en materia de educación que está, la tendencia que está teniendo el gobierno de Javier Milei, Rodrigo?
Una tendencia similar a la década del 90. ¿Cuál es?
La carpa blanca, volvemos a aquel, claro, momento.
Pero fíjese, una media de fuerza, ¿cómo surge la carpa blanca? La carpa blanca surge porque el gobierno nacional se desresponsabilizó de la educación argentina. ¿Qué es lo que está haciendo actualmente el gobierno nacional? se está desresponsabilizando de la educación. Y nosotros lo que entendemos es que el gobierno nacional tiene una función que está establecida en la Ley de Educación Nacional. Tiene que garantizar el derecho a la educación. ¿Cómo se garantiza el derecho a la educación? Con fondos para sostener el salario, para sostener programas educativos, programas educativos que tienen que ver no solamente con la extensión horaria, tiene que ver con materiales didácticos, tiene que ver con formación docente gratuita, fondos que tienen que ver con fortalecer la copa de leche y los comedores escolares. Bueno, esta política que se llevó adelante en la década del 90 es la misma política que se está llevando adelante desde que asumió el gobierno nacional. Una política que entiende a la educación no como un derecho, sino a la educación como una mercancía. Por eso se habla tanto de educación como un servicio, ¿no? El servicio que se puede comprar, que se puede vender, pero en verdad la educación no es un servicio, es un derecho, y los trabajadores también tenemos derechos, y tenemos derecho a exigir salarios dignos, mejores condiciones de trabajo y exigir una mejor escuela pública.
La última, al menos por mi parte, Rodrigo, apunta un poco a, bueno, es una posibilidad, es muy latente, que es la chance de que las clases no se retomen el lunes. ¿Hay respaldo popular? En otras ocasiones se debatía sobre las medidas de fuerza que hacían los maestros y en todo caso la falta de acompañamiento a veces de los padres, de la sociedad en general. ¿Usted entiende que en esta ocasión hay un respaldo más generalizado a la posibilidad de hacer una medida de acción directa, un paro?
A ver, yo creo que los motivos por los cuales nosotros llevamos adelante una medida de acción directa o una posible medida de acción directa son totalmente entendibles. O sea, yo creo que es incuestionable de que los docentes, en caso que definamos llevar adelante una medida de acción directa, pero te digo, es incuestionable. ¿Por qué motivo? Porque hay una rebaja salarial, porque hay políticas que tienden a destruir la escuela pública. Hay una propuesta que implica que los trabajadores perdamos aún más ante la inflación. Por consiguiente, el derecho que tenemos los trabajadores es a manifestarnos, y ojalá también que, si esta es la definición que colectivamente se tome, también la comunidad educativa nos puede acompañar. ¿Por qué? Porque los planteos que hacemos los docentes no son planteos sectoriales, son planteos que tienen que ver con fortalecer los procesos de aprendizaje, con fortalecer la escuela pública, con generar mejores ámbitos para poder desarrollar nuestro trabajo y para que nuestros alumnos puedan aprender.
Rodrigo, muy interesante la charla, te agradecemos mucho el contacto y te dejamos un abrazo grande.
Ha sido un gusto, un buen día.
Hasta luego. Charlábamos con Rodrigo Alonso, secretario general de ANSAFE. Todo confirma,
sí, claro.
Todo confirma que las clases no van a empezar. Está muy complicada la cosa. Y ver en el horizonte un regreso de la carpa blanca, todos lo recordamos, al flaco Spinetta, ¿se acuerdan? Sentado allí.
Claro.
Con un guardapolvo blanco.
Muchos referentes de la cultura desfilaban por ese
supuesto,
espacio.
Y por tal supuesto. Cual. Porque, bueno, estaban reclamando los derechos de los trabajadores de la educación. Uh-huh. Nada más y nada menos. Cultura y educación, dos pilares de cualquier sociedad. Separamos, ya venimos.